Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Lamentaciones capítulo 3. Para aquellos que no estuvieron los otros dos miércoles, el libro de Lamentaciones cuenta de 5 capítulos. El capítulo 1, 2 y 4 es acróstico con las letras del alfabeto hebreo. Son 22 letras del alfabeto hebreo. Cada versículo empieza con una letra, son 22 versículos. El capítulo 3 es el más largo. Cada letra del alfabeto sale en tripletes, 22 por 3, 66 versículos. Y en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 1 lo habíamos llamado la desolación de Jerusalén y lo habíamos dividido en 4 partes. El capítulo 2 le llamamos juicio de Dios por el pecado de Jerusalén. También lo dividimos en 4 partes y yo les dije que era un capítulo que yo nunca hubiera predicado, pero está en la palabra de Dios. Y aunque se hablan de cosas horribles en ese capítulo, aún Dios nos ministra porque su palabra nunca vuelve vacía. Y llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 le he dejado el título que le da la Biblia Reina Valera: Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Y también lo he dividido en 4 partes. Para aquellos que toman notas, le voy a editar las 4 partes o pueden colocar una raya en el cambio de versículos. La primera parte, versículos del 1 al 18. En tu Biblia, entre el 18 y el 19, haz una línea. Y a estos versículos les he llamado clamor de desesperación. Cuando uno está desesperado, ¿cómo clamamos a Dios? La segunda parte son los versículos que van del 19 al 39. Así que en tu Biblia, antes del versículo 40, traza una línea. Y a los versículos que van del 19 al 39, les he llamado esperanza en el Señor. Ahora fíjense, clamor de desesperación, esperanza en el Señor. La tercera parte, en la parte más pequeña, van los versículos del 40 al 54. Y le he llamado el dolor de la súplica, versículos del 40 al 54, el dolor de la súplica. Repito, del 1 al 18, clamor de desesperación. Del 19 al 39, esperanza en el Señor. Del 40 al 54, el dolor de la súplica. Y acaba en los versículos del 55 al 66, al cual he titulado Cántico de Gratitud, versículos del 55 al 66, Cántico de Gratitud. Así que hoy vamos a estudiar estos 4 pasajes del capítulo 3 de Lamentaciones. Quiero que noten que las partes impares 1 y 3 tienen connotaciones negativas, mientras que la segunda y cuarta parte tiene connotación positiva. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 1, empieza: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y el autor, Jeremías, es el que lleva la batuta en esta parte. Y va a mencionar me, mi, yo, en la cual él es la parte activa en estos 18 versículos. Yo soy el hombre, Jeremías, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Jeremías ha sufrido. Él ha sufrido en carne propia y además ha sufrido al ver cómo la nación, cómo la ciudad de Jerusalén caía bajo el dominio de Babilonia y eran llevados al cautiverio. Así que él ha sido testigo, estuvo ahí. Por eso dice, yo he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo he sufrido. dice Jeremías, yo he sufrido. Cuando veíamos y estudiábamos el libro de Reyes, les contaba y les explicaba que las personas que tienen vidas fáciles y que nunca han enfrentado situaciones de crisis, llevan vidas completamente superficiales. Son personas a las cuales yo llamo plásticas, porque como nunca han sufrido, viven sin que les importe los demás, vidas completamente egoístas. Increíblemente, son las personas que han sufrido las que llevan vida de significación y de profundidad. ¿Será que el sufrimiento moldea el alma y lo hace a uno sensible? Siempre yo he encontrado en mi camino algunas personas que se destacaron por su gozo en la vida cristiana. A estas personas, como 5 o 6 que he conocido en todo mi caminar cristiano, profundamente me llamaba la atención porque son personas que siempre tienen una sonrisa en la cara. Son personas que siempre están dispuestas a ayudar. Son personas que siempre están sensibles a los que están alrededor de ellas. Y yo me he sentido tentado y les he preguntado, ¿por qué eres así? ¿Cómo haces para mantenerte llena de gozo o lleno de gozo? Es que no tienes problemas, no sé, tengo problemas. ¿Sí? Pero explícame, ¿a qué se debe que seas así? Y todas me dijeron, sin excepción, que no me iba a gustar la respuesta que me iban a dar. Y todas me dijeron que probablemente ellos llevaban vida de significado y vida de gozo porque habían sufrido demasiado. Sorpresa. Y por eso veían el mundo de otra perspectiva y por eso era sensible a los demás. Cuando uno vive una vida muy egoísta, no le importa lo que les pasa a los demás. Está tan embebido en sus asuntos que no se detiene por los demás. Pero cuando uno está del otro lado y ha sufrido, es sensible. Uno pasó por algo que fue muy duro. Ahora tenemos, como dice 2 Corintios capítulo 1, consolar con la misma consolación con que Dios nos consoló cuando nosotros estuvimos atribulados, ¿no? Versículo 2, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y aquí Jeremías está hablando de su misión. El ministerio de Jeremías fue un completo fracaso desde el punto de vista de los hombres. Jeremías, profeta escogido por Dios. ¿Cuántas personas se convirtieron durante el ministerio de Jeremías? Cero. Ni una sola se convirtió. ¿Qué cosa fue lo que ganó Jeremías durante su ministerio? ¿Aplausos, reconocimientos, fama? ¡No! Le pegaban, lo escupían, lo apedreaban, lo maltrataban. Por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él estaba haciendo algo y Dios le decía, Jeremías, y Jeremías, ¡oh no! ¡Oh no! Le decía, Jeremías, tengo una misión para ti. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué te he llamado? No, Señor. Y Jeremías no quería. El llamado era tan fuerte que dice que no lo podía sufrir, pero fue un ministerio de completo fracaso entre los hombres. Sin embargo, el libro de Jeremías sigue siendo un estandarte para nosotros. Y el libro de Lamentaciones es un libro al cual nosotros podemos recurrir cuando nos encontramos en esas profundidades, abismos del dolor, de la incomprensión, de la soledad. Vamos a ver que en este capítulo de Jeremías se encuentran versículos famosos que ustedes lo han escuchado, lo han repetido, que ha inspirado canciones. Y está acá en Lamentaciones capítulo 3. Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Fíjense la figura que utiliza Jeremías. Contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Lo que Jeremías está tratando de describir de manera poética es, sin parar, sufrimiento, prueba, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y muchas veces nos encontramos en esta situación. Viene un problema, y de ahí otro, y de ahí otro, y no tenemos descanso. Jeremías le está diciendo a Dios que esto fue lo que él vivió. Vez tras vez, sin parar, sintió la mano de Dios sobre él. Versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Y díganme si no es cierto esto. Una persona a la cual quieres, conoces, muy allegado tuyo, pasa por una tragedia, por una situación terrible, dejas de verlo y te lo encuentras a los 4 meses. Y cuando lo vuelves a encontrar a los 4 meses, el comentario que haces: ¿qué le pasó? ¿Cómo se ha consumido? 4 meses con esta tragedia la ha envejecido. Porque es cierto que nuestro cuerpo responde a nuestro ánimo y las preocupaciones. Lo único que generan en ti no es ningún tipo de solución, sino un veneno, porque tu cuerpo, estresado, como una reacción ante el golpe, empieza a segregar una serie de hormonas que te aceleran, te estresan, y hay consecuencias físicas sobre ti. Conozco personas que han tenido que ir al médico para que les recete algo para ponerse entre los dientes, porque la tensión del estado de vida que llevan es tal que cuando se levantan con estos músculos completamente agarrotados y sin poder descansar. Eso es tensión, es tensión. Y van a donde un médico para que los ayude, y el médico de médicos es Jesús. Entonces, no me digas que tienes una preocupación, dime que tienes problemas, pero no me digas que tienes preocupaciones, porque la preocupación no te va a ayudar. Si el preocuparte te ayudara en algo, pero mucho es algo que no podemos hacer, no puede hacer absolutamente nada porque no depende de ti y estás preocupado. No, pero ¿cómo me deshago de esto? Pues confía en Dios. Esto es lo que dice acá el versículo 4: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, dice el versículo 5. Jeremías en estos versículos está suplicando de manera apasionada, y podemos sentir la pasión de Jeremías en cada una de las frases. El hebreo, esta es una de las poesías más hermosas de literatura hebrea, al traducirse al español ha perdido su encanto, pero quien lo lee en el original hebreo puede leer la intensidad de la pasión del corazón de Jeremías mientras escribe esto. Jeremías, al igual que Jesucristo años después, él obedecía al llamado de Dios y fue tratado con el mayor desprecio por su nación. Solamente Jesucristo fue despreciado más que Jeremías. Por eso Jeremías dice: edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Así que Jeremías está describiendo su alma, cómo se siente. Tenemos sentimientos, pero los sentimientos no deberían gobernar nuestras vidas. Tenemos que saber cómo manejar nuestros sentimientos, y lo que Jeremías está explicándonos cuál es la mejor manera de poder manejar nuestros sentimientos, y es comunicárselo a Dios. Tal como te sientes: me siento sola, me siento engañada, me siento maltratado, me siento juzgado, me siento... Y díselo a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo hace Jeremías? Fíjense que él sigue describiendo y dicen: me cercó por todos lados. ¿Quién nos cercó por todos lados? Dios. Dios me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y la descripción que hace Jeremías es: él obedecía al llamado de Dios, vino toda esta prueba sobre él, y además Babilonia se tiró sobre Jerusalén. Y Jeremías describe, dice: me siento preso. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos encontramos presos de algo y encadenados. Más abajo va a describir él esta profundidad de lo que se siente estar preso, pero vamos a dejarlo por el versículo 55 cuando lleguemos. Y el versículo 8 dice: aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Escuchen, ¿eh? Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y es que en algún momento en nuestra vida llegamos a la situación tal que le clamamos a Dios en oración porque pasamos algo. Dios, Dios mío, y pareciera que el cielo se ha cerrado y que Dios no escuchara y nos sentimos solos, impotentes, cansados, y una voz te susurra en el oído y te dice: ¡ah! ¡Ay, Dios! Si hubiera Dios, ¿crees que permitiría que te ocurra esto o lo otro? No hay Dios. No hay Dios. No. Y Jeremías sentía que Dios no la escuchaba. Cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. No hay salida. Me encuentro sin salida. Ya no sé qué hacer. Hasta aquí llegué. Normalmente tenemos la tendencia, hemos vivido en una sociedad en la que nos han enseñado desde niños a valernos por nosotros mismos, y cuando viene un problema lo enfrentamos. Pero cuando somos cristianos nos olvidamos que tenemos a Dios, entonces tratamos de solucionar el problema. Y cuando nuestros recursos se van agotando y cuando vemos que ya no podemos hacer absolutamente nada, es cuando volteamos recién a Dios. Cuando debimos de haberlo hecho en la primera oportunidad, debimos de habernos acercado a Dios. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Y aquí está describiendo Jeremías su lucha, sus sentimientos, cómo se sentía. Y después dice que fue objeto de burla. Escúchame, por favor. Si tú eres creyente en Jesucristo, la gente lo va a notar y lo va a saber. Y te digo, ¿no crees que la gente se va a poner feliz cuando tú le digas que vienes el miércoles a la iglesia? ¡Miércoles! ¡Por favor! ¡Domingo te lo paso! ¡Pero miércoles! ¿Qué te están haciendo? ¿Cuándo que has ido un miércoles a la iglesia? Te están lavando la cabeza. Y tú le invitas a alguien: oye, te invito a que vengas a mi iglesia. ¡Ah, sí, qué lindo! A mi servicio, qué muy linda la música. ¿Y cuánto dura ahí la misa en tu iglesia? Porque se habla en la misa. ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Dos horas! ¡Ni loco que estuviera! Yo no me meto 2 horas a una iglesia. A lo más sufro en el 45 y me pongo en la última fila. Así que va a venir la burla. Y ahora que le dije que no solamente vas el domingo, sino que vas el miércoles, y a lo mejor vas a ir a los tablistas cristianos, ya no, ya te lavaron la cabeza, ya es escandaloso ya. Pero déjame decirte algo, es muy probable que tengas una persona en especial que es la que te aguijonea y ahí estás siempre que estás que te suelta el cristiano, la cristiana, y esto que el otro, que a ver qué va a decir. Que la próxima vez que esta persona se burle de ti, tú dile: ¿sabes a quién me recuerdas? Me recuerdas a Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso? Sí, lee el libro de los Hechos. Saulo era igualito que tú. Igualito. Lo que hacía Saulo era burlarse y perseguir a los cristianos. Pero te va a pasar lo que le pasó a Saulo. Así que tengo una noticia que darte. La próxima persona que se va a convertir en la iglesia eres tú, porque eso le pasó a Saulo, porque se burla de ti, porque ya se dio cuenta que eres diferente. No. Si son indiferentes, pero el que se burla de ti ya se dio cuenta de algo. Es una forma de llamar la atención. Así que tú pones la mano en el hombro y dile: a partir de hoy día voy a dar todos los días por ti, para que como Saulo veas la luz. Y cuando te vayas, la persona va a estar así. Me llenó de amargura, 15, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Cuando dice mis dientes quebró con cascajo, es que está diciendo que Dios le dio en lugar de pan piedra. Es tan amargo su sufrimiento que lo está describiendo con un lenguaje muy vivido, lo que significa para él su sufrimiento. En el versículo 18 dice: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Dios. ¿Cómo traduciría esto el día de hoy? Lo que Jeremías le está diciendo a Dios es: ¡basta! ¡Ya no puedo más! ¡Basta, Señor! ¡Ya no puedo más! ¡Hasta aquí llegué! ¡Sin esperanza! ¡Sin fuerza!
Aquí quedé, como dijo uno de los incas, Aretepay. Atahualpa fue, ¿no? ¿O cuál fue? Aquí me quedo. Ya no puedo más. Ya no puedo más.
Versículos del 19 al 37. Y aquí llegamos a la cumbre más hermosa de este capítulo y a la cumbre más hermosa del libro en lo que se refiere a la experiencia de un hombre con Dios. Todo el capítulo 5 va a ser una oración también, pero es una oración por el pueblo. Esto de acá, Jeremías, ha estado en el punto más bajo, más profundo, más... Y ahí es cuando voltea. Y dime, ¿no es precisamente cuando ya no nos queda nada que hacer que volteamos a Dios? Así que prácticamente Jeremías llegó allí porque él de una u otra manera lo permitió. Y el versículo 19, después de estar en ese punto de ya no puedo más, esto es el fin, se acabó, Dios es el Dios de los nuevos inicios. Cuando dice ya no puedo más, todo se acabó, todo se malogró, todo se arruinó, Dios lo hace nuevo otra vez. Acuérdate de mi aflicción, ya que es una oración, y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel, de la amargura. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y dejen su dedo acá y acompañen al Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y los versículos 22 y 23 son preciosísimos. Yo los he pintado de amarillo en mi Biblia con resaltador. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? No recibir el castigo que uno merece por el mal que hizo. Misericordia. Dios retiene su mano. Misericordia. ¿Qué significa gracia? Recibir las bendiciones que no merecemos. Y Dios en su gracia nos bendice. En su misericordia detiene la mano y en su gracia nos bendice. Y el versículo 23, ¿en cuántas canciones lo he escuchado? ¿Cuántos poemas lo he leído? ¿En cuántos libros lo he leído? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, porque nosotros fallamos. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece siempre. Así que cada mañana es nueva su misericordia. Así que cuando hoy te acuestas en la cama, mañana cuando despiertes vas a experimentar la misericordia de Dios. Y dirás que ya no tenías fuerza. Pero dice la palabra de Dios: diga el débil fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, por cuanto ahora soy fuerte, pero en Dios. Mi porción. Esta palabra, mi porción, en hebreo significaba la suma de todos mis deseos. Lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón anhela es ganarme la grande o la finca. La suma de todos mis deseos es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Anhela algo tu corazón, que anhele a Dios, más de Dios, comunión con Dios. 25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Espera en Dios. aún no lo has glorificado, espera en Dios, porque aún no has visto la obra que Él va a hacer en ti. Y el versículo 27, una gran verdad. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es a un muchacho recibir la disciplina y la corrección de sus padres. Los muchachos que no fueron disciplinados de pequeños, que sus padres no los disciplinó, de grandes se convierten en unos pequeños monstruos autoritarios que no respetan autoridad y atropellan a todo el que se les pone delante. Así que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 que si nosotros, siendo terrenales, amamos a nuestros hijos y los disciplinamos, ¿cuánto no más Dios hará eso con nosotros? Lo voy a repetir más adelante. 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. En otras palabras, descansa en Dios. Pon la otra mejilla. Confía en Dios. Mira, Primera de Corintios 4:12. Yo se lo voy a leer. Ustedes apúntenlo nomás. Primera de Corintios 4:12. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, decía el apóstol Pablo. El versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. Esto no sirve, chao. No. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y ahora sí, acompáñenme por favor a Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios, porque el Señor al que ama disciplina? Y hoy día Ricardo hizo una oración, oró por la disciplina de Dios. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Uno disciplina a los hijos que ama. Y Dios, que nos ama, muchas veces coloca su mano sobre nosotros, y lo que estamos viviendo forma parte de la disciplina de Dios y del plan que Él tiene para nosotros. Aunque sea difícil para nosotros, no nos encontremos luchando contra la voluntad de Dios, pidámosle que nos dé la fuerza para pasar por este momento oscuro que nos durará siempre. Dios, a quien ama disciplina, ¿qué me quieres enseñar, Señor? 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba, es decir, hacer injusticia. El Señor no aprueba que uno haga injusticia. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 21. Y dijo Job, después que le vino la desgracia económica, que sus 10 hijos murieron, dijo Job: desnudo salí, Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 2, versículo 9. Satanás habla con Dios y empieza a indisponer a Job, y Dios le dice a Job, Dios le dice a Satanás que no hay hombre tan íntegro en la tierra como Job, y Satanás se ríe. Dios te teme porque Job te teme porque le hace todo. Job te teme porque estás dando, enférmalo y va a ser como maldice de ti. Y Dios le dice a Satanás: te doy permiso para que lo toques, pero no le quitarás la vida.
y dice que le vino una enfermedad, en el versículo 7, de los pies a la coronilla, una especie de sarna. En un comentario que leí, la enfermedad se describe más a lo que hoy día se conoce como elefantiasis. Dice, y tomaba Job un tiesto, un palo, dice el versículo 8, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Y fíjense qué dulce las palabras de ternura que le dicen. ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y es lo mismo que nos quiere decir acá, cuando dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y acá nos dice, si te vas a lamentar de algo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el no sé qué? ¿Qué me quedé sin trabajo? Y ahora, si te vas a lamentar de algo, acá dice, ¿de qué te debes lamentar? Laméntese el hombre de su suegra. No. Laméntese el hombre en su pecado. Así que si algo tienes que lamentarte por haberle fallado a Dios. Dios mío, perdóname. Me apena mi pecado. No lo quiero hacer, ayúdame. Versículos del 40 al 54, voy a tomarme 5 minutos más. Los versículos del 43 al 48 es una súplica. Y está, el 9 al 54 habla de los sufrimientos que él tuvo, refiriéndose a los sufrimientos de la nación. Dice el versículo 40, primero 40, dice, escudriñemos nuestros caminos. Sí. Antes de culpar a Dios, antes de culpar a Satanás, antes de culpar a tu suegra, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Sí. Antes de buscar la culpa fuera de ti, detente, porque el 95% de los problemas no están fuera de ti. El 95% de los problemas están en ti y no fuera de ti. Y esto es lo que tienes que pensar. El problema está en ti, no en los demás. Yo siempre digo, esta iglesia era una iglesia perfecta hasta el día que tú llegaste. Ese día dejó de ser perfecta, ¿no? Simplemente porque todos tenemos algo que traemos, ¿no? Entonces acá dice, antes de culpar a otro, escudriña tu camino y busquémoslo. Y volvámonos a Dios, significa arrepentirse. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y fíjense, el hecho de levantar las manos significa la disposición de un corazón por una oración genuina. El que no puede levantar las manos a Dios no puede orar genuinamente a Dios. ¿Sabías? Y cuando levanta tus manos a Dios, porque le conoces. Y si no puedes aún, acércate a Dios y dile, Señor, ¿qué pasa en mi corazón? Como el niñito, como contaba Guillermo ahora, que Andreita, cuando ve a su papá que entra, levanta los brazos y va corriendo donde su papá. Todavía no lo conoce, si lo conociera. No. Oscar ya, hasta que me hace así, ¿no? ¿No? Pues levantemos nuestras manos a Dios. No, nosotros nos hemos rebelado. Ajá, ahora ya ve el lugar del problema. Nosotros, el pueblo, la nación, nos rebelamos. Fuimos desleales, fuimos infieles. Y tú nos perdonaste. En otras palabras, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Cuando en nuestra oración sentimos que se queda en el techo, ¿no habrá algo que esté impidiendo nuestra comunión con Dios y esta comunión se haya rota? Fíjense en lo que dice el Salmo 66. Salmo 66, versículos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios
atendió a la voz de mi súplica. 45. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. 46. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y acá está hablando Jeremías de un lloro, un llanto que sale de lo más profundo del ser. ¿Saben cómo se llama ese llanto en el lenguaje bíblico? Quebrantamiento. Increíblemente, cuando Dios lo quiebra a uno, el lloro que uno tiene es un lloro de amargura. No es un lloro de amargura. Es un lloro que sale de dentro, pero es un lloro de liberación. Es un lloro de que ya se quebró todo dentro de nosotros. Es un lloro como que nos lava y nos purifica. Quebrantamiento. ¿No? Versículo 49 al 54 habla de sus sufrimientos. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos, hasta que el Señor me responda. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Jeremías 38, versículo 6. Jeremías fue literalmente metido en una cisterna. Jeremías 38, 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahí lo metieron al pobre Jeremías. Y la última parte son los versículos que van del 55 al 66. Dice, cántico de gratitud. 55 dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Ojo, ¿cuánto te invoco, Señor? Desde la cárcel profunda. Y cuando estás dentro de esa cárcel profunda, cuando estás dentro de esa prisión, que no sé qué situación pueda ser, pero que el Espíritu te hable y te diga cuál es esa cárcel profunda que tienes. Y cuando habla de cárcel profunda, se refiere a esas mazmorras, a ese cuarto escondido al fondo, en la humedad, en esa cárcel me encuentro. Y dice, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. ¿Oíste mi voz? No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. ¿No es hermoso esto? ¿Cuándo es que Dios se acerca y te dice, no temas? ¿Cuándo fue que el Señor Jesús se apareció a los tres muchachos hebreos en el libro de Daniel? ¿Cuándo fue? Cuando fueron lanzados al horno de fuego. ¿Cuándo fue que un ángel del Señor se le apareció a Daniel y le cerró la boca a los gatitos de 2 metros? Cuando estuvo en el pozo de los leones. ¿Dónde se encontraron con el Señor? En el peor de los momentos, en cárcel profunda. Y en el peor de tus momentos, cuando te sientas solo, sola, desvalida, cansada, Él te dirá, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida, volverla a comprar, Dios, volviste a comprar mi vida. Dios hace, nos puede hacer lo nuevo todo otra vez. Tú has dicho, Señor, tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Sí, Dios, tú eres testigo. Dios, tú eres testigo de lo que me han hecho. Lo has visto, no solo lo has visto, lo has oído. Versículo 61. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción, soy el objeto de sus maquinaciones. Y Jeremías dice, Dios mío, sé mi testigo, tú que lo has visto. Y aquí nos encontramos los últimos 3 versículos con algo que sale en todo el Antiguo Testamento y que es motivo de duda de aquellos que no son cristianos. ¿Y cómo Dios puede permitir versículos como eso? El versículo 64, 65 y 66 se conoce como imprecación. Una imprecación es un grito de venganza, un clamor de justicia. Y dice, dales el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor. Quebrántalos de debajo de los cielos, oh Señor. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que encontremos en la Biblia canto de venganza? Destrúyelos, mátalos, arruínalos, reviéntalos. Déjame explicarte algo. La Biblia encontramos en el Antiguo Testamento imprecaciones, y la Biblia nos habla de versículos que claman por venganza. Pero ojo, no es que Dios sea el que está clamando por venganza. ¿Quién está clamando por venganza? El hombre. El hombre clama por venganza. Cuentan de un hombre que decía que él no creía en el Antiguo Testamento porque le molestaba ver la venganza de Dios. Venganza, esos gritos de venganza. ¿Cómo puede decir que la Biblia diga a mis enemigos, agarra a sus niños y estréllalo contra las peñas? Una barbaridad, ¿quién puede decir eso? Y cuentan de un muchacho que estaba en un seminario y leyó esta parte de estas imprecaciones de venganza. No creo, me cuesta entender eso en la Biblia. Y fue enviado a Armenia. Estando en Armenia, estaba en el área rural, en los pueblitos. Estoy hablando a principio de los 1904, 1905, 1906, cuando cerca de 5 millones de armenios fueron masacrados por los turcos. Se habla del holocausto judío, pero nadie habla del genocidio armenio. Y si son curiosos, métanse a internet y busquen, y van a descubrir la matanza. 5 millones de personas fueron asesinados brutalmente en 1904, 5, 6, 7 por los turcos. Nadie dijo nada. Los medios de comunicación no era como ahora, ni como fue 40 años más tarde. Pero cuando este hombre fue enviado a Armenia, él en su mulita regresaba al pueblito donde vivía, porque con su mula iba a todos los pueblitos de las montañas de Armenia, y en eso vio que una horda de turcos borrachos salían de a caballo y vio la ciudad encendida, el pueblito encendido. Y cuando vio los turcos que borrachos salían con la sed de sangre, de asesinato, alcanzó a ver que uno de estos turcos llevaba ensaetado en una lanza a una niñita y la llevaba como un estandarte, como un trofeo. Y cuando el misionero pasaron delante de él, vio, reconoció que era la hijita de una de las señoras que iba a la iglesia. Y cuando él vio eso, se indignó y dijo, Dios mío, reviéntalos, Dios mío. Y en eso se quedó callado y dijo, ahora entiendo que cuando la Biblia menciona imprecaciones, habla de un corazón indignado ante una injusticia. Y dime, si te tocaran a uno de los tuyos, ¿no saltarías igual de indignación? Y el que la Biblia lo diga no quiere decir que lo aprueba. Nos muestra al hombre en toda su humanidad. Y quiero orar. Quiero hacer dos oraciones, me siento movido. Una primera oración, por si es que nos encontramos en una circunstancia, que estemos en una cárcel muy profunda, clamar de ahí y pedirle a Dios que nos abra las puertas de esa cárcel. Y segundo, pedirle que Él esté con nosotros. Señor, qué libro, Lamentaciones, qué cosa le tocó vivir a Jeremías, lo que le tocó padecer, lo que le tocó ver, lo que le tocó sufrir, y el ministerio que le dice, gracias, porque hoy día, cuando no tenga cómo expresar los sentimientos de mi alma, podré leer el libro de Lamentaciones y hacerlo mi oración. Y qué cierto es, Señor, que por circunstancias X, sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en una cárcel muy profunda. Señor, que tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos acá presentes nos convenza de cuál es esa cárcel profunda en que nos encontramos, Señor, encarcelados. Que podamos oír tu palabra y sentir, y que ella nos convenza, Señor, y pedirte de todo corazón, Señor, no mirando afuera y culpando a los demás de lo que estoy viviendo, hago una introspección y me miro a mí y descubro mi cárcel profunda, y de todo corazón te pido, ayúdame, Señor. Libérame, rompe la cerradura de esa reja que me mantiene encerrado, y como hiciste con Pedro, que un ángel abra la puerta de esa cárcel y condúceme ante tu presencia, porque Señor, reconozco mis limitaciones y necesito que me ayudes. Ayúdame, Señor. No quiero hacer cosas que están mal. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Necesito vivir, Señor, para ti. Y al igual, Señor, gracias, porque sé que me vas a dar la fuerza para poder salir de sea cual sea la situación en la que me encuentro. Limpia mi corazón, sana mis heridas, Señor, que pueda encontrar perdón y que pueda dar perdón. Y también, Señor, quiero pedirte que me des la capacidad, Señor, de poder vivir contigo. Señor, no quiero ser una persona que viva únicamente pensando en mí y en mi esposa. Quiero vivir para ti, y tú hablas, Señor, que vivir para ti significa ocuparnos de los problemas y los asuntos de los demás. Y yo hoy día quiero prometerte algo, Señor, ayúdame a ayudar a quien está a mi lado. Yo sé, Señor, que si yo me ocupo de los asuntos de los demás, tú vas a intervenir en mis asuntos y te vas a ocupar de aquello, Señor, que embarga mi alma. Jesús, te necesito. Quiero vivir cerca a ti todos los días de mi vida. Y gracias por tu palabra, porque sabemos que esta noche no volvió vacía, sino que encendió el fuego en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y si quieren saber qué pasa con Jeremías, no se pierdan el próximo capítulo del libro de Lamentaciones. Gracias, que Dios me los bendiga.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.